Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Tenemos una noticia de última hora. El Líbano registra nuevas explosiones, esta vez en dispositivos como walkie-talkies y radios usados por el grupo terrorista Hezbollah. Regiones, incluida la capital Beirut, acaban de registrar múltiples detonaciones que habrían causado incendios en algunas viviendas y vehículos. Habría al menos 3 fallecidos. Estos hechos se registran solo 24 horas después de la explosión de un centenar de buscas que llevaban también miembros de Hezbollah y que han causado 12 muertos y cerca de 3.000 heridos. Una última hora, una noticia de la que vamos a seguir muy pendientes. Y el incendio forestal de Brañuelas en León habría sido intencionado por una imprudencia. La Guardia Civil investiga a un apicultor como presunto autor del fuego que ya ha quemado 400 hectáreas. Laura Ríos.
El uso imprudente de un ahumador para colmenas pudo haber provocado la chispa del incendio en Brañuelas, en León. La Guardia Civil investiga a un apicultor como presunto autor de un fuego que ha calcinado 450 hectáreas en un perímetro de 10 kilómetros. La investigación del Seprona ha permitido identificar a este apicultor como presunto autor. Las diligencias se van a remitir al juzgado de guardia de Astorga. Entre tanto, sobre el terreno continúan las labores de extinción del fuego, que continúa activo, al borde de la estabilización, pero con el temor de que pueda reactivarse. El incendio llegó a alcanzar el nivel 2 de peligrosidad y supuso el confinamiento de las localidades de Tremor de Abajo y Almagarinos, que ya han recuperado la normalidad.
Y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha cuestionado que el plan de regeneración democrática de Pedro Sánchez incluya eliminar los delitos contra los sentimientos religiosos, al tiempo que se protege jurídicamente otro tipo de sentimientos que llevan a un cambio de sexo. En sus redes sociales, el arzobispo de Valladolid considera que no tiene sentido eliminar este tipo de delitos en un contexto donde cada vez más expresiones son consideradas delito de odio. Ansu Fati es la gran novedad para el estreno del Barça en la Champions, Luis Munilla.
Hoy continúa la primera jornada de esta Liga de Campeones con el estreno histórico del Girona, que debuta a las 9 en terreno del Paris Saint-Germain, pero Barcelona y Atlético de Madrid preparan también sus estrenos de mañana. A esta hora, de hecho, viaja el Barça a Mónaco con la gran novedad de Ansu Fati, Manolo Oliveros.
Eso es, a estas horas está programado que vuele el Barça hacia Niza con la gran novedad de la vuelta de Ansu Fati. El último partido con la camiseta número 10 del Barça fue en Villarreal, en Liga, el día 27 de agosto del año pasado, antes de su cesión al Brighton. El Barça ha entrenado este mediodía en Barcelona y hay convocada una rueda de prensa de Hansi Flick y Koundé a las 7:30 de esta tarde en el estadio Luis II de Mónaco.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 7 con la Champions y con la Liga, porque a esa hora, a las 7, se juega el partido atrasado Betis-Getafe. Y sobre la posible huelga de futbolistas en protesta por el calendario, ha opinado hoy el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Si esa huelga sirve para solucionar el tema de los calendarios, pero que no sea para quitar clubes en la ligas nacionales, sino para que el Mundial de Clubes no exista, para que se reestructuren mejor las fechas, bienvenida sea, porque algo tiene que pasar.
Y además acaba de comenzar el segundo partido de España en el Mundial de Fútbol Sala, es contra Nueva Zelanda.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sol, nubes y 27 grados a esta hora en Cibeles. Pero ojo, va a cambiar el tiempo en las próximas horas. Mañana se espera lluvia desde por la mañana y máximas tan solo de 22. Cae bastante el mercurio. El gobierno regional incluso ha recomendado extremar la precaución esta misma tarde, sobre todo en la sierra, donde podría llover con fuerza a partir de las 6. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y en la M40 Coslada hacia la A3 y Valdemarín sentido A6. La Comunidad de Madrid ha pedido a DIF que limpie la maleza y los residuos que hay en las proximidades de las líneas ferroviarias para evitar los incendios forestales, para que no pase lo que ocurrió ayer en Robledo de Chavela, donde se produjo un incendio con 3 focos diferentes en una zona además de difícil acceso. Escucha La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 5 y casi 5 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Ya sabes que uno de los propósitos que tenemos aquí en la tarde de COPE es entender y explicar la economía, la doméstica, ¿eh? Pero también los grandes datos que muchas veces tienen términos que se nos escapan. Hoy tenemos una buena noticia económica y es que el Instituto Nacional de Estadística ha dicho que nuestra economía creció el año pasado un poco más de lo que se había calculado, concretamente un 2,7% en lugar de un 2,5%. Y no solamente eso, también se han revisado los datos de 2022 y de 2021 y en los dos casos la economía creció también más de lo que se pensaba. Es decir, que la recuperación de la pandemia fue un poquito mejor de lo que había estimado inicialmente el Instituto Nacional de Estadística. María Blanco es profesora de Economía en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y es también nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde de COPE. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
María, estos datos hablan de nuestro PIB. Por recordar conceptos, ¿qué es el Producto Interior Bruto?
Es un indicador económico. Hay que tomarlo como con pinzas. O sea, es un indicador que intenta reflejar cómo va nuestra economía. En realidad lo que refleja es el valor de los bienes y servicios finales, o sea, que caen en el consumo, que son consumidos y que son producidos en nuestro país. Eso es básicamente el PIB, nuestra producción, lo que somos capaces de hacer con nuestros recursos, básicamente.
¿Y cómo se calcula el PIB?
El PIB se calcula como el conjunto o la suma de el consumo privado, la inversión privada, el consumo de las administraciones públicas y la diferencia entre los bienes que se exportan y los que se importan. También se puede calcular desde el lado de la oferta como la suma de los salarios, las rentas, etcétera. Pero en general, la manera más sencilla de contemplarlo es, bueno, pues el conjunto del consumo privado, la inversión privada, o sea, ¿en qué utilizamos nuestro dinero? En consumo privado, en inversión privada, el consumo de las administraciones públicas y la diferencia entre importaciones y exportaciones.
¿Y por qué ahora sabemos que creció más nuestra economía no solamente el año pasado, sino también con anterioridad, en 2022 y en 2021?
Claro, puede sorprender, porque además no es el INE la única institución que ha revisado al alza. Hace un día
el Banco de España
estaba diciendo lo mismo, ¿no? Y a lo mejor los ciudadanos nos quedamos pensando, ¿cómo es posible? ¿Por qué razón? Bueno, pues todos los organismos, todas las instituciones revisan siempre, y además está establecido por la Unión Europea, por el Eurostat, revisan periódicamente las estadísticas. ¿Por qué? Pues porque puede haber una mejor información, porque de repente, por ejemplo, la del 2021, pues resulta que es que se mejoró el cálculo del censo de población. Entonces, esa mejor información se tiene que reflejar también en los cálculos del PIB. O, por ejemplo, se mejoran los métodos de cálculo estadístico y esas pequeñas mejoras hacen que se revisen al alza o a la baja periódicamente.
¿Pero revisan tantos años atrás, hasta 3 años atrás?
Sí, es normal, o sea, no es una cosa loca, es normal. O sea, de repente, imagínate, se incorpora información acerca de las viviendas, información que en el 2021 no teníamos porque estábamos viviéndolo, pero que a toro pasado somos capaces de analizarlo mejor. Y entonces ese mejor cálculo, esos datos, esa mejora en los datos, se incorpora al cálculo del PIB. Entonces hace que haya esos pequeños cambios, que tampoco es una cosa loca, ¿no? Porque es a lo mejor 2 décimas y tal. Y es normal, y de hecho la Unión Europea ha puesto en marcha lo que se conoce como el RE 2024, que es la revisión obligatoria para todos los países de las estadísticas de los últimos 3 años, precisamente para reajustar, ¿no? Los cálculos estadísticos no son una cosa que se hace hoy y ya, sino que depende de muchas cosas. Por ejemplo, hay otros datos que se obtienen a partir de encuestas, ¿no? Si tú mejoras la encuesta de manera que llega a más gente y refinas esa encuesta, obtendrás mejores datos y entonces tienes que actualizar para que sea todo, siempre con la intención de que la información que se ofrece sea más ajustada para los ciudadanos.
¿Qué es lo que hace crecer nuestra economía?
Pues nuestra economía la hace crecer sobre todo dos partidas. Uno, las exportaciones se han ido comportando bastante bien. O sea, el sector exterior se ha ido comportando. Y luego el consumo de las administraciones públicas, el gasto de las administraciones públicas. Esas son las dos principales pilares de nuestro crecimiento.
María, en todos estos datos, que son datos macroeconómicos, hay una cara A y hay una cara B también. La A son los buenos, que ya hemos contado. La cara B, digamos que son los regulares, los que no son tan buenos o los que no van tan bien. Y aquí hablamos de la productividad y también de la inversión. Primero, la productividad. ¿Cómo se mide y por qué es nuestra asignatura pendiente? ¿Por qué somos menos productivos que otros países europeos?
Claro, mucha gente cree que cuando hablamos de productividad lo que estamos diciendo es que si tenemos baja productividad somos una panda de vagos prácticamente. Y no, no es exactamente eso, porque de lo que se trata es de medir con los mismos recursos cuál es el valor del producto que puedes obtener. No estamos hablando de cómo de productivo eres, sino de cuál es el valor de lo que puedes producir. Claro, es diferente un trabajo a mano que un trabajo a máquina. Cuando tu producción depende de nuevas tecnologías, obviamente tu producción es mucho más eficiente. Entonces, no nos están diciendo o no estamos diciendo que somos más vagos, sino que tenemos un aparato productivo un poco más anticuado. Y de hecho, Draghi lo dijo el otro día, o sea, tenemos que mejorar ahí. Entonces, nuestro sistema productivo debería modernizarse un poco. Eso es respecto a la productividad.
¿Cómo podemos mejorar esa productividad? ¿Modernizando, como dices?
Es muy complicado, porque para eso hace falta el otro punto negro que tenemos, que has mencionado, que es la inversión. Uh-huh. Claro, para tener nuevas tecnologías en la producción, necesitamos que haya ahorro, que haya inversión, y para eso es necesario que haya confianza. Por eso es tan importante el crear un clima de confianza entre los ahorradores e inversores, ¿no? Para que puedan invertir y para que, pues sobre todo, el talento joven que hay en este país encuentre un modelo de negocio que empuje este sistema productivo hacia uno más moderno, ¿no? Se trataría de eso.
Y María, estos datos macroeconómicos de crecimiento de los que estamos hablando, ¿en qué los notamos nosotros, los ciudadanos de a pie?
Claro, eso es muy interesante porque, en principio, pues la gente puede decir, ¿y a mí qué? ¿Qué más me da que suba una décima o dos el PIB? Hombre, pues nos dice por dónde vamos. Sobre todo yo creo que la gente tiene que mirar la tendencia, si vamos a mejor o si vamos a peor, en qué se basa el crecimiento, si nos está diciendo si nuestra industria se tiene que modernizar, la gente está consumiendo menos, por qué está consumiendo menos, y sobre todo para el ciudadano de a pie le da una idea, más o menos, de por dónde va nuestra economía, si hay motivos para confiar o no, ¿no? Y bueno, pues de momento vamos muy poquito a poquito, pero no vamos peor, que eso es muy importante.
Bueno, nos quedamos, por tanto, con que a pesar de algunas cosas que tenemos que, por supuesto, mejorar, la productividad de la que hemos hablado hace un momento, estos datos son una buena noticia.
Siempre que haya un aumento del PIB es una buena noticia.
Pues María Blanco, profesora de Economía en la Universidad CEU San Pablo y también nuestra profesora de Economía de Bolsillo, aquí en la tarde de COPE. Gracias, María, como siempre, por estar con nosotros y por seguir explicándonos todas estas cuestiones para seguir aprendiendo tanto contigo de economía.
Muchas gracias.
Gracias, María. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. De la cocina, pues no hay que escatimar recursos ni tampoco ganas. Lo que pasa que la realidad luego se impone, porque el CIS nos viene a decir que solamente 2 de cada 10 españoles cocinan cada día en su caso. Y en el caso, en su casa. Y en el caso de los jóvenes, pues es que todavía la cosa es peor, porque solamente uno de cada 4 jóvenes no cocina nunca. Nunca, nunca es nunca. Este es tu caso. No sé si es el de los oyentes, Rosa Rosado, porque claro, también preguntábamos cuándo te metiste en la cocina, quisiste sorprender a los tuyos y aquello resultó, pues, de aquella manera.
De aquella manera. Yo, mira, la cocina no me gusta especialmente, ni me relaja, ni me sirve para aclarar ideas, ni nada. Me estresa incluso pensar un poco qué hacer de comida, qué hacer de cena, pero bueno, lo que hago no se me da mal, ¿no? Pero tampoco soy de las que innova, para eso te tiene que gustar. Y echarle interés, a lo mejor pues ponerte una música que te gusta, o escuchar la radio, yo cocino con la radio, yo ya estoy más entretenida. Y lo que tú decías de aquella vez que la liaste parda porque quisiste impresionar a alguien y salió mal, pues fíjate, a este oyente no le ha ido del todo mal para lo que pudo ser aquella primera cita.
Buenas tardes, gente. Pues yo, mira, yo mi historia es la vez que invité a mi mujer a comer a mi casa, estábamos de novio y nada, pues eso, aproveché que no estaba mi madre para decirle, venga, te invito a comer a casa y nada, pues eso, puse la freidora con patatas congeladas y cuando llegó mi mujer, que íbamos a comer y le dije, pues mira, estoy haciendo unas patatitas y digo, y lo que te hagas tú de la nevera, porque hasta ahí no llego, así que no sé hacer nada más. Y nada, la pobrecita se ha casado conmigo, llevamos 15 años juntos, así que muy mal no me ha ido.
La cara de la chica, ¿te imaginas?
Pues eso, que llegas y dices, madre mía, lo que me ha hecho este hombre.
Estás haciendo una patata frita y ahora me dices que abra la nevera y que coja lo primero que pille y me lo cocine yo, porque no tienes ni idea, pero que está más... ¿Esto qué es? Para eso lo mejor es que te la lleves al bar.
Con lo fácil y lo bueno que es hacer un huevo frito con patatas, ¿no?
Sí, pero que tampoco es para una primera cita.
No, hombre, para impresionar en una primera cita, no. Bueno, si le pones así... No, da igual lo que le pongas. Iba a decir unas gulas o algo así.
Da lo mismo, no dejan de ser
huevos fritos.
Bueno, luego si lo acompañas con una buena carne y una buena presentación, no te digo yo que
yo
no.
Yo que
venga.
Sé, una buena botella de vino.
Exactamente, tú abres el vino primero.
También es una declaración de intenciones. Oye, pones ahí unos huevos fritos, dices, porque soy gente sencilla, gente humilde.
Exactamente.
¿No?
No hay nada más rico que unos huevos fritos.
Por eso
para
te digo,
pan.
¿A quién no le gusta?
Es cierto, pero yo creo que hay momentos en los que, bueno, podemos currar un poquito más esa primera cita. De todas formas, a ver, hay veces que la gente se lía incluso haciendo un simple gazpacho, porque este pobre también la lío parda en la cocina.
Buenas tardes, gente. Pues yo monté un pollo en la cocina, me puse a hacer gazpacho en la Thermomix y eché los ingredientes y le di, me sirvió de poner la tapadera de arriba y conforme le di me fui a hacer otra cosa fuera de la cocina y cuando volví imaginaros el pollo que tenía.
Cuando volvió parecía que yo la matanza de Texas, claro.
Luego se lo dije, pero vamos.
Él limpiándolo todo para que su mujer no se diera cuenta.
A medida que iba contándolo, digo, mira que es difícil hacer algo mal en la Thermomix. Bueno, te puede salir algo mal, es cierto, pero vamos, es que echas las cantidades, te lo va pidiendo la máquina. Pero claro, si no pones la tapa, pues...
Pues redecora tu cocina.
Eso es.
Y más con un gazpacho, pues mira de color rojo, que es muy bonito, ¿no? Para una cocina. Y yo, la cara de la mujer, ¿no? Cuando llega a casa y este pobre le dice, oye, mira lo que me ha pasado.
¿Y esta sangría que ha habido aquí? ¿Qué ha pasado?
Que lo estoy limpiando, pero que mira lo que me ha pasado, que no le he puesto la tapa. Bueno, en fin, anda que la que liaron estos en el campo.
Buenas tardes, gente. Nosotros, de jovencitos, dijimos de ir al campo a hacer una paella, ¿no? No habíamos hecho nadie una paella en la vida. Todo lo hicimos muy bien, el sofrito y tal, hasta que dijimos de echar el arroz, ¿no? Dijimos, bueno, ¿qué estamos? 10, pues un plato de arroz para cada uno, ¿no? Llenamos un plato de arroz para cada uno y lo echamos a aquello. Madre de Dios, cuando dijo aquello chupa agua. No había agua que se le pudiera echar aquello. Y empezó el arroz a subir, a chupar, y nos quedamos sin agua. Y empezamos a echarle agua del río que teníamos allí. Cogió el arroz un color verde, botella. Total, que todo al final nos comimos la carne como pudimos y el arroz, pues... Oye, se quedó. Un saludo, gente.
¡Qué rico! El arroz con agua del río, ¿eh? ¡Qué bonito!
¡Madre mía!
Aquello que te empieza a faltar agua y... Pero tú dime la cabeza. O sea, las cabezas, 10 cabezas pensantes que se quedan sin agua para el arroz y dicen, vamos a echar agua del río. ¿Tú te vas a comer eso después?
Bueno, si no te han dicho que es agua del río, igual te lo comes.
Sí, sabían perfectamente que era agua del río, pero bueno, y no se lo comieron, de hecho. Bueno, es que hay que tener criterio a la hora de cocinar, como dice este oyente.
Gente, buenas tardes. Yo no sé cocinar, pero tengo criterio, ¿vale? Pero mi pareja ni sabe cocinar ni tiene criterio. Y la pobrecita mía, que es muy voluntariosa y muchas ganas de innovar, dice, voy a hacer una tortilla de papa. Llego yo al mediodía a casa y preciosa, ¿eh? De revista, de restaurante de carretera. Coge el cuchillo, parte la tortilla, le voy a meter para adentro para probarla. Madre mía de mi alma, pero si esto está crudo. Peló las papas, le echó el huevo y ya está. No frío ni rehogo las papas antes de echarle, que solo sea hasta yo. Ya te digo, yo tengo criterio. Venga, un abrazo.
Es muy voluntariosa.
Pero no tiene criterio ninguno.
No tiene criterio.
Oye, pues así una tortilla así se hace muy rápida, ¿eh?
Hombre, imagínate. Oye, que la tortilla a todos nos gusta, pero lleva su trabajillo, ¿eh? Mucho. Pero de esta manera dices, pero vamos, la gente, si esto se hace en un pispás.
Sí.
Lo único, sin freír las patatas, imagínate.
Híncale el diente a ver si eres capaz.
No hay cabeza buena,
bueno,
¿eh?
A mí me gustan
no
las patatas crudas, ¿eh? Pero no es el caso.
Bueno, queremos conocer tu experimento. ¿Qué te pasó en la cocina? Aquella vez que quisiste impresionar, deleitar a los tuyos. Dices, esta vez, atento, dejadme a mí que cocino yo. y aquello te salió fatal. ¿Dónde nos lo cuentan, Rosa?
Venga, te escucho en el 607-150602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Preocupa, claro, la atención a esos migrantes. Imagínate desde el punto de vista social. ¿Cómo afronta el que está en primera línea?
Esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que vamos, que se me saltaron las lágrimas, literalmente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Carmen, ¿qué tal vas? La niña empieza en unos meses la guardería. Por eso, Cristina y yo queremos saber más sobre los seguros de salud y de vida que nos comentaste.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Atención, programa de turismo social del Inserso a la venta desde el próximo lunes 23 de septiembre. Compruebe su acreditación y reserve su escapada de turismo de interior, una estancia en nuestras costas o un viaje a las Islas Baleares o Canarias. Infórmese y reserve en www.turismosocial.com o en su agencia de viajes.
Estimados vecinos, ante la imposibilidad de reunir a los más de 48 millones de inquilinos de esta comunidad, les hacemos llegar esta circular. El motivo de la presente es animarlos a pintar sus hogares con la pintura de interior Luxens Biobase de 4 litros, con resinas de origen natural desde 24,29 euros. Porque cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Atentamente, Leroy Merlin.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mano al bolsillo y nutrición asegurada. HSN lanza sus nuevos Evo Energy Hidrogel y Evo Energy Maxi Gel. Geles energéticos que se adaptarán a tus entrenamientos. Un hidrogel fácil de tomar con 30 gramos de hidratos y 120 miligramos de sodio. Y un Maxi Gel con un 40% más de contenido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
La Iglesia Católica en Cuba está muy necesitada. Trata de reinventarse ante las dificultades para que el Evangelio llegue hasta el último rincón. Solo lo conseguirán si tú les ayudas. Contigo, nada es imposible para la Iglesia en Cuba.
Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia Necesitada.es.
¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas una Smart TV gratis.
Sí, sí, como lo oyes.
Gratis.
Con fibra de 1 giga y móvil.
Date prisa que se acaban. Son los últimos días.
Llama ya al 1510
y estrena una Smart TV gratis.
Venga, llama ya al 1510.
Así empieza.
Los debates, reconozcamos que no tienen el poder de antaño.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Las cárceles británicas se quedan sin espacio.
Ha aumentado tras este verano de disturbios callejeros.
¿Qué es el fact-checking? El control de trolas.
Se dedica al sector de la cereza, también están perdiendo producto y que necesitan mano de obra joven. ¡Ole!
¡Ole! ¡Ole! Pilar Cineo se le ha escapado un ole bajito.
He intentado las palmas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
El mundo de la televisión está de luto tras conocerse la muerte de uno de los tertulianos más populares, el escritor y periodista Jimmy Jiménez Arnau, un hombre corrosivo, transgresor, atrevido, con una imaginación, dicen que desbordante, y que se hizo famoso por casarse con la nieta rebelde de Franco. Ayer conocimos su muerte a los 80 años y minutos después la de alguien con quien compartió muchas noches de fiesta, Luis Ortiz, exmarido de Gunilla von Bismarck y uno de los iconos de la jet set de Marbella. ¿Tendrá Marbella?, se preguntaban los chichos en esta canción, porque en aquellos años, finales de los 70 y sobre todo los 80, la ciudad malagueña se convirtió en el epicentro de la fiesta y el lujo en Europa. ¿Cómo sería que hasta se fabricó un modelo de coche en su honor?
Nuevo Seat Marbella, hay que vivirlo.
Y vaya, así se vivía la noche marbellí, de la que formaron parte Jimmy Jiménez Arnau y sobre todo Luis Ortiz, y que conocieron también nuestras siguientes invitadas. Paloma Barrientos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estoy un poco así con la voz por el AVE, que nos pone en el aire acondicionado como si fuéramos pingüinos.
Sí, esto es un clásico. Es un clásico de los AVEs, donde dices, tengo que ir siempre, aunque sea verano, con alguna prenda para taparme, porque si no el aire acondicionado nos puede causar estas ronqueras y afonías. Bueno, espero que tengas voz, porque tú los años 80 los viviste precisamente allí en Marbella, como también los vivió nuestra siguiente invitada, Carmen Lomana. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, con cierta diferencia, yo en los 80 veraneaba con mi marido, teníamos una casa en Menorca, pero siempre pasábamos 15 días en el Marbella Club, los 15 primeros días de julio. Y después del tiempo, cuando me quedé viuda, en el año 99, es cuando empecé a ir a Marbella. Vendí mi casa en Menorca porque me producía mucha tristeza estar allí sin Guillermo, y me invitaron unos amigos a Marbella, y esa misma Semana Santa compré el sitio donde vivo ahora.
Bueno, hablabas del Marbella Club, 2001. Carmen, que es con el que empezó todo, y sí, precisamente creo que ayer se cumplieron 70 años, ¿no?, de su apertura.
Efectivamente.
Han hecho varias fiestas. El Marbella Club es como el epicentro de todo y sigue siendo el sitio más elegante y más bonito de Marbella, en mi opinión. A mí me encanta. Siempre me ha gustado y sigue siendo único.
Ahora vamos a hablar del Marbella Club y de lo que supuso pues toda la noche en esta ciudad de la Costa del Sol, la noche marbellí. Pero vamos a hacer un apunte, por supuesto, de Jimmy Jiménez Arnau. Leía hoy unas palabras que le dedicó Pilar Eire a su amigo Jimmy Jiménez Arnau en el último libro que escribió este. Y Pilar Eire, la periodista, decía: golfo, crápula, niño mal de casa bien, canalla, mujeriego, drogadicto, vividor, playboy, gamberro y desalmado. Vosotras también le conocisteis. ¿Añadiríais algún adjetivo más, Paloma?
Pues mira, yo le traté, la verdad es que mucho, y en Veritatis me ha tocado hacer el obituario, porque la gente es muy joven y me están tocando a hacer los obituarios de toda esta gente que he conocido. Yo de Jimmy tengo dos palabras: es la generosidad, la simpatía, y esa capacidad que tenía para recrear historias que muchas veces no eran verdad. Yo coincidía con él en un programa en Málaga, nos lo pasábamos francamente bien, y de pronto pues soltaba una que yo le miraba y le decía luego: Jimmy, eso es imposible. Y soltaba una, pues, que en Noruega solamente había renos, que eran los... Sí, que los renos eran los únicos que eran simpáticos. Bueno, cosas así. Pero yo lo único que puedo decir de él es que desde que le conocí fue una persona de la que aprendí muchísimo, porque era de las personas más cultas que yo he conocido.
Paloma, esto es exactamente lo que yo quería decir cuando habéis preguntado algo más. Bueno, aparte de ser tremendamente ocurrente, rápido, divertido, era cultísimo. cultísimo. Cuando hablabas con él en serio, pues realmente era un placer escucharlo, hablar, discutir de literatura, de lo que se te ocurriera. Verdaderamente era un hombre muy completo y muy complicado también.
Y era un polemista también, le encantaba meter cizaña. Acordaos del zapatazo que le tiró a Norma Duval durante un programa de radio en el que Jimmy se metió, digamos, un poquito con su marido. Esto es historia de la radio también.
Sí, lo que pasa es que ya venía de larga la historia.
Es que era muy transgresor.
Venía de largo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, venía de largo porque efectivamente Jimmy, a los que quería, era fantástico. Y a los que no quería, pues les dedicaba unas columnas y unos comentarios tremendos. Y en este caso, al marido de Norma, a Mark, pero al exmarido, perdón, y también a Norma. Y ese zapatazo, además, no le dio a Jimmy, le dio a Mingote. Era un zapato, pues eso, con un taconcito de estos de aguja. Y al tirarlo con esa fuerza, pues a quien le cayó era a Mingote, que formaba parte de una tertulia de
con Luis del Olmo, ¿no?
Sí, 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 Olmo, sí. Estaba también José Luis Col, me parece.
Sí, sí, Mingote, estaba Jimmy, pero que... Es decir, ya venía de largo y pasó lo mismo con el
marido... Era tremendo él.
Con el marido de Silian de Vilallonga y con el propio Vilallonga. Lo que pasa es que con Vilallonga y él no se encontraron, pero el marido de Silian, pues también se liaron a tortas en una ocasión.
Bueno, así era Jimmy Jiménez Arnau, desde luego un personaje divertidísimo que daba muchísimo juego en las tertulias por ese carácter que tenía, ¿no? Tan sí. Particular y tan transgresor, como estamos diciendo. ¿Y cómo era Luis Ortiz? Porque yo la imagen que tengo de él es la de un hombre muy simpático, muy divertido y muy fiestero. ¿Respondió
y
esa
muy
imagen,
cariñoso?
¿Realmente?
Sí, sí. Tremendamente cariñoso. Yo a Luis le tenía mucho cariño. Siempre hablábamos porque había algo que a mí me encantaba. Decía que me escuchaba la COPE los sábados por la mañana y que me leía La Razón. Eso me dejó muy sorprendida. Claro que Luis de ahora era mucho más tranquilo, ¿no? Tenía mucho más tiempo. Me imagino que en sus años locos con los choris no tendría mucho tiempo de leer periódicos.
Mira, aquí era una pareja. Yo me ha sorprendido su muerte, aunque sabíamos que tenía cáncer y además estaba con diálisis. Quiero decir, lo cuento porque lo contaba él, porque el año este verano no, pero sí el año anterior sí fue a la gala Starlight con Gunilla. Y yo le pregunté que cómo estaba. Él dice, pues mal, ¿qué quieres que te diga? Y Gunilla el otro día en los premios Escaparate en Sevilla acudió con porque le daban un premio, acudió con su hijo y su nuera. Y lo mismo, le dije, ¿cómo está Luis? Y me dice, pues mal. Por eso no, yo cuando ayer supimos la noticia me quedé bastante impactada porque sabíamos que estaba mal, pero claro, al estar Gunilla y su hijo y la nuera en esta fiesta, pues nada. Te quería decir una cosa antes, cuando se divorciaron, pero se divorciaron por una historia muy, muy divertida. En el sentido de que Gunilla tenía su residencia fiscal en Mónaco. Uh-huh. Entonces se divorcian porque en aquel momento pues andaban un poco ajustados de dinero y les ofrecen esa exclusiva de la separación. Se separan pero siguen viviendo juntos. Y luego muere su madre, la madre de Gunilla, que tenía pues al lado precisamente del Marbella Club una finca impresionante. Se vende esa finca y ya... Pues ya se hacen ricos.
No tuvieron ya que seguir efectivamente. Con la historia
es más,
de la separación.
Luis Ortiz, sí. Una de las cosas que decía, que es que yo me mondaba en aquellos momentos.
Me encanta porque le van viniendo recuerdos a Paloma y sí, se va sonriendo.
Y me mondaba porque de pronto decía, era absolutamente agradable, era un hombre igual que eran la noche y el día. Gunilla era...
Pero se querían,
hombre,
y
se querían
muchísimo. Querían muchísimo y sobre todo... Yo encuentro que había un respeto enorme para hacer cada uno lo que le daba la gana. O sea, Gunilla siempre ha hecho lo que ha querido, era muy sociable y es muy sociable. Y él, en los últimos tiempos, salía menos, pero bueno, tenía la vida como le gustaba. Vivía en un sitio muy bonito. Y creo que Gunilla ayer me dijo, Carmen, era horrible verle sufrir como estaba sufriendo últimamente. Así que descanse en paz.
Eso es. Bueno, hablar de Jimmy y de Luis Ortiz nos lleva directamente a Marbella.
Te cuento lo último de Gunilla, porque se separaron precisamente por eso. Luego ya, cuando tiene la herencia, hay un problema. Ellos se habían casado en Gananciales. Entonces, como precisamente Gunilla tenía la residencia en Mónaco, pues entonces no había que pagar nada porque habrían tenido que pagar una millonada. Y se compran, lo que estaba diciendo Carmen, en una finca camino de Listán, una casa preciosa con muchísimo terreno, que ahí volvieron a dar fiestas. Esa casa se llamaba Sagitario, que yo estaba un par de veces, y después ya hace unos años había un bungalow que era para el hijo. Hace unos años ya esa casa la venden y se hacen en el mismo terreno un cortijo, una casa más pequeña, y ahí era impresionante porque, claro, te chocaba mucho que fuera un cortijo, pero luego había cuadros de príncipes alemanes, o sea, una historia que no es que fueran antigüedades, eran una decoración palaciega de cualquier palacio de Centro Europa, pero en camino de Listán, o sea, una cosa que llamaba mucho la atención.
Lo más alto de Listán.
Sí, es verdad.
Vivían muy, muy lejos, con unas vistas maravillosas. Y luego la casita, ese bungalow que tenían, siempre estaba con invitados. Y ha habido momentos en los que ellos han vivido ahí, cuando vendieron la casa grande, la casa principal, hasta que tuvieron esta.
Bueno, hemos hablado, Carmen,
son muy surrealistas. Ellos eran, sobre todo Gunilla, es la persona más surrealista, más original.
Bueno, y los dos, Gunilla y Luis Ortiz, sin duda, los iconos, uno de los iconos, ¿no?, de la Marbella y de esos años de la jet set, donde la ciudad malagueña deslumbró a famosos, a estrellas de Hollywood, aristócratas, empresarios y hasta a jeques árabes. Escuchad lo que decía de Marbella alguien que pasaba allí todos los veranos, la gran Lola Flores.
Yo cuando llegué a esta ciudad, pues bueno, a este pueblo tan maravilloso, no había estos rascacielos ni había nada. Era un pueblo blanco, muy bonito, y aquí estoy muy a gusto y me gusta mucho la costa.
¿Cómo pasa Marbella de ser ese pueblo blanco del que habla Lola Flores a convertirse en ese fenómeno que acabó siendo?
Pues eso, quien fue Marbella, y quien lo ideó, fue el príncipe Alfonso Joeloe, que le llamaban, como, bueno, pues no pronunciaban su nombre, decían Alfonso Oleole.
Alfonso Oleole.
Oleole, sí.
Bueno, cuando su padre se casó con la madre Alfonso, que la gente le decía a ella, a Piedita, Piedita era de origen mexicano, Piedita Iturbe, pues le decían, fijaos, en Madrid creo que se decía, vamos, si es flamenca doña Piedita, que se ha casado con uno que se apellida Oleole. Y claro, eso fue como casi como un chiste, ¿no?, que corría por Madrid.
Y además, fíjate, yo creo que además fue el que inventó Marbella, el que inventó el pádel, el que hizo el centro neurálgico, pues sí. en un pueblito de pescadores, lo que era absolutamente el lujo. Yo, fíjate, creo que Alfonso, el príncipe, llegó un momento que no todos los proyectos que tenía se los echaban atrás. Él fue el primero que tuvo la idea de la cantera de Nahueles, lo que ahora es Starline, montar ahí un sitio de conciertos. Y ya llegó un momento que ya cansado, en la última etapa ya de Marbella, que a todas las iniciativas que él tenía le dijeran que no, dijo, pues me voy. Y entonces compró una casita que ahora no sé de quién es. ¿Quién la tiene?
Bueno, pues ahora esa casa es de Hubertus, su hijo Hubertus Oleloe. Vive ahí en la casita del príncipe, se llama, ha ido a las fiestas, Hubertus, y la arregló y es maravilloso. Cuando entras en la casita del príncipe es como entrar en una casa en México, los colores, la forma, porque ellos tienen muchos, muchos entronques por parte de la abuela, de la madre de Alfonso, padre de Hubertus, de México. Eran de origen españoles en México. Y es preciosa la casita del príncipe. Y luego también Alfonso compró las monjas, esa finca maravillosa en Ronda.
Y aparte
que
de
ahora
ahí, bueno,
ha heredado Hubertus también.
Todo fue creciendo de tal manera que, como decíamos, Marbella se convirtió en ese epicentro de la fiesta en toda Europa. Todo el mundo quería estar en Marbella. Claro. Famosos, bueno, no solamente famosos de nuestro país, actores, cantantes. Es que Sean Connery se compró una pedazo de mansión también en Marbella en estos años, ¿no? Y muchísima otra gente. Y fue además, Carmen, una época, y te lo pregunto también a ti directamente, Paloma, en la que los famosos y la prensa del corazón convivían en armonía.
Bueno, la prensa del corazón, en general la prensa, porque allí yo estuve, pues que fueron 8 años, me mandaba la revista Tiempo, que Julián Lago fue el inventor de los cuadernillos de verano, que te he traído aquí un ejemplo, y luego estaba Interview, estaba Diario 16, estaba Maruja Torres, estaba Ignacio Camacho, estaba Carmen Rigal. Quiero decir que ahí teníamos una relación muy, muy, muy directa. Estábamos en las fiestas, pero estábamos en las fiestas también invitados. Y además no tenían la piel tan fina como se tenía ahora. La piel fina llegó a partir de Jesús Gil, cuando Marbella se convierte un poco en Marbella ciudad sin ley. Pero ahí sí, compartíamos absolutamente todo. Había veces que dependiendo, pues a mí me tocaba a veces hacer al personaje, a la dama de extranjera estupenda, y luego resulta que el marido era uno de los principales jefes del clan Santa Paola, de la mafia italiana. Entonces quiero decir que ahí compartíamos todo.
Que yo creo que en toda esa gente del cine, Elizabeth Taylor, Harrison, cantidad de personas que parece increíble que hayan podido recalar ahí, pero eso fue gracias a los Hohenlohe, Alfonso y a toda la aristocracia europea, que muchos tuvieron que marchar después de la guerra de Alemania, y bueno, estaban relacionadísimos y hablaban de este pueblito, y cuando llegaron allí les encantó y crearon su pequeño mundo. Bajaban a la playa y les divertía bajar en burro, hacer cosas pues diferentes, ¿no? Y luego ya fue la época de Jesús Gil, que ahí es donde Alfonso, yo creo que se replegó. Dijo, yo aquí no tengo ya nada que hacer. Jesús también hizo muchas cosas buenas por Marbella, sobre todo al principio, ¿no crees, Paloma?
Sí, Lo que pasa es que terminaron muy mal, sí.
pero hizo muchas cosas muy mal. Buenas.
Es verdad que los primeros años fueron positivos, como dice Carmen, porque cuando llegó Jesús Gil a la alcaldía de Marbella, pues luchó mucho contra la inseguridad. Pero claro, hizo también una expansión urbanística masiva muy criticada, que provocó que la JET poco a poco se marchase. Y luego, claro, vino la corrupción y ya con Julián Muñoz y el caso Malaya, la puntilla, desde
luego.
Bueno,
eso era... A ver, yo a Jesús Gil me tocaba todos los veranos hacerle una entrevista. A ver, yo tenía personajes fijos como era Gunila, como era, mira, Goyanes y Cari Lapique. Pero una de las frases que nunca se me olvidará fue Jesús Gil. Decía, si se hacen paseos bonitos y se venden las casas, yo gano porque yo vendo las casas mías que son las más caras. Y después efectivamente llegó la Marbella ciudad sin ley, que yo siento mucho que Julián Muñoz esté en la situación que está, pero vamos a ver, ahí se robaba no solamente Malaya, sino Saqueo 1, Saqueo 2, Monteverde. Y ahí fue...
No, era terrible.
Era robo a mano armada.
Se llenó de gente que llegaron a Marbella sin tener nada y en muy poco tiempo eran ya millonarios. Y personas que no tenían, a lo mejor, mucha educación, bastante horteras. Y eso es lo que creó en un momento dado una mala fama de Marbella. Pero Marbella siempre sigue siendo la joya de la corona de la Costa del Sol. Y sigue siendo fantástica. Ahora ha habido etapas y ahora está la etapa de Oriente Medio. Tenemos Qatar, Abu Dhabi, todos los Emiratos Árabes. Bueno, por supuesto, la familia real saudí, que este año han estado todos. Es otra Marbella diferente. Y luego la gente de siempre también sigue estando. Porque Hubertus sigue estando ahí, todos los Hohenlohe, todos los amigos.
Pero bueno, aunque sigan estando, Paloma, no tiene nada que ver la Marbella de ahora con la que vivisteis en los años 80.
¿Sabes lo que pasa? Que yo ahora...
Con ese glamour, con ese lujo, con esa fiesta que empezaba además a primera hora de la mañana y que duraba todo el día.
Empezaba, mira, yo te digo un poco cómo era el horario nuestro. El horario, yo tenía 25 años, con lo cual aguantabas todo. Empezabas en el Marbella Club, que era la hora del aperitivo porque había que dar información. El cuadernillo de tiempo eran 15 páginas. Y era la mayor información se daba precisamente en Marbella. Bueno, pues ahí yo aprendí con qué se bebía para las... ¿cómo se llama esto? Cuando has bebido mucho, lo que
te... Resaca.
La resaca. Y era una cosa que se llamaba Usopp, y es ay, Carmen, ¿cómo es el bulsop? Era sopa de buey, ¿sí? Con vodka, sí, con tabasco, sí, y unas gotitas de angostura. Y entonces eso, y un
¿te lo
huevo
daban para la resaca?
Ellos se lo tomaban, pues sí, yo también lo probé.
Y el Bloody Mary también.
Sí, y una yema. Y luego ya empezabas ahí. Luego ya había que ir a un chiringuito que se llamaba Marisa, que ahí seguían, que estaba al lado de la casa de la duquesa de Alba.
Que tenía un ambientazo, sí. Marisa.
Luego ya te ibas a escribir, o si podías te echaba la siesta, y luego ya hacía las entrevistas que tenías que hacer, y luego ya a partir de las 11:10 de la noche empezaba la fiesta, que acababa en un tablao flamenco que se llamaba Lunares, que era súper cutre, pero ahí acababan todos
Era en el pueblo.
Sí,
el pueblo.
A las 5, bueno, a las 6 de la mañana, era claro, el after que sí empezó.
Bueno, los días que empezaban así, que no terminaban nunca en estas fiestas de Marbella.
Pero ahora tenemos Starlight.
Sí, Starlight, efectivamente, que eso es.
De toda España.
Y de todo el mundo, y de todo el mundo con artistas, por supuesto, de primerísimo nivel, que está muy bien, que vuelva a tener ese glamour de nuevo la ciudad de Marbella, como tuvo en los años 80, especialmente con esta Jet, que hemos repasado con Paloma Barrientos y con Carmen Lomana. Paloma, gracias. Nos has traído aquí un despliegue de fotografías, sí, fíjate,
mira
de todos
qué
los reportajes. Era... Bueno, no hemos citado, pero estoy viendo también
estaba
a Jaime
Valera,
de Mora y
Jaime
Aragón,
de Mora, a
personajes
Connery,
muy importantes de aquellos años.
Y sobre todo a Soraya, a la princesa Soraya. Y la gente se vestía muy bien. O sea, la gente no iba de trapo, como hay a veces que ahora van con playeras y demás. No, la gente iba, era elegante. Y los periodistas también nos vestíamos. Quiero decir,
bueno,
el glamour
de una época, bueno, que ahora pues ha rebajado un poquito. Ahora sí es verdad que apostamos más por la comodidad. Paloma, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo.
Carmen Lomana, gracias.
Gracias. Hasta luego, Carmen.
Gracias, Carmen, que te escuchamos este fin de semana.
Pues...
Bueno, vamos a dejar Marbella porque a esta hora tenemos que seguir hablando de lo que está pasando en el Líbano, ampliando esa información de la nueva oleada de explosiones que se han registrado en el país esta misma tarde. Este es el sonido que nos llega directamente desde allí. Es de nuevo el estallido de dispositivos inalámbricos en múltiples zonas del país, del Líbano. Por las imágenes que estamos recibiendo, parece que estos dispositivos podrían asemejarse a lo que conocemos como unos walkie-talkies, ¿no? A diferencia de las explosiones que tuvieron lugar ayer, hace 24 horas, que se produjeron en los buscas que portaban diferentes miembros de Hezbollah. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Algunas de estas explosiones, Íñigo, se habrían producido precisamente en los funerales por los milicianos que perdieron la vida ayer en las explosiones de los buscas, ¿no? ¿Qué más se sabe hasta ahora?
Bueno, pues Pilar, te puedo contar que al menos 3 personas han muerto en la región libanesa de Bica, al este del país, 3 personas y más de 100 heridos. Sabemos por los testimonios que están recogiendo los medios sobre el terreno que se han desatado fuertes incendios en numerosas residencias de la capital, Beirut. Y como adelantabas, estos aparatos son walkie-talkies, efectivamente, que también portaban miembros de Hezbollah. De hecho, al menos una de las explosiones ha tenido lugar cerca de un funeral que había organizado el propio grupo terrorista por los muertos del día anterior. Sabemos también que la milicia compró estos walkie-talkies hace 5 meses, más o menos al mismo tiempo que los buscas. Estas explosiones se producen horas después, además de que Hezbollah haya confirmado que esta misma mañana ha atacado posiciones de artillería israelíes con cohetes, en lo que es la primera respuesta ya confirmada tras el ataque de ayer de Israel hacia Hezbollah.
Un ataque que Israel oficialmente ni ha confirmado ni ha desmentido. Sumamos ya, entre el ataque de ayer y el que se acaba de producir esta tarde, al menos 15 fallecidos. David del Olmo es perito informático. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Quiero preguntarte por estas explosiones que estamos conociendo y que nos han sorprendido esa misma tarde. Ayer fueron con buscas y en esta ocasión con walkie-talkies. ¿Qué es lo que podría haber pasado, David? ¿Se puede manipular un dispositivo de estas características a distancia para que pueda explotar?
Pues un walkie-talkie, al igual que un beeper, se puede manipular, efectivamente. Aunque dudo que haya sido a raíz de frecuencias, ¿no? Probablemente hayan manipulado el interior del dispositivo y hayan colocado algún tipo de carga explosiva. Como ha pasado en los beepers, que ya sabemos el modelo, que según el New York Times ha sido el Gold Apollo, el modelo AR924 ha sido el modelo que ha explotado, ¿no? Y ese modelo consta de una batería de litio, como la que podemos encontrar en los portátiles. Lo único que esta batería la han podido modificar y con la parte sobrante en el dispositivo, en el interior, ahí es donde han colocado los explosivos, ¿vale? Según la información que tenemos a fecha de ahora. Una cosa que nos llama mucho la atención es que el CEO de la empresa taiwanesa que fabrica estos dispositivos, se ha desvinculado un poco de todo esto, ¿no? De los ataques, de todo lo que ha pasado. Él dice que eso lo ha cedido el logo, pero una de las investigaciones que hemos llevado a cabo en el laboratorio esta tarde, nos hemos dado cuenta de que este dispositivo ya lo buscas tú en Internet y no aparece ni en la página del fabricante ni en ninguna página. Nosotros hemos conseguido recuperar las características de este dispositivo, del Viper, y nos hemos dado cuenta que es un dispositivo avanzado, ruggedizado, un dispositivo militar. Supongo que los walkie-talkies también los walkie-talkies, cuando sepamos el modelo, van a ser unos walkie-talkies, no van a ser unos walkie-talkies antiguos, como pensamos de los Vipers, sino van a ser unos walkie-talkies probablemente de uso militar. Este concretamente, el Viper, en las características que hemos encontrado, porque hemos conseguido recuperar las páginas borradas, tiene una autonomía de 85 horas. Imagínate, y luego tiene conexión USB-C y conexión al ordenador. Hasta ahora estamos descartando el ciberataque, pero puede ser posible. Porque
claro, te iba a preguntar eso, David, si claro. Podemos descartar el ciberataque. Parece difícil, ¿no? Porque la mecánica es similar a la de ayer. La de hoy con los walkie-talkies es similar a la de ayer con los buscas y parece que el ciberataque ayer estaba descartado. Lo que pasa es que nos ha sorprendido a todos de nuevo este tipo de explosiones. Es más, es que se habla también que se han registrado, bueno, ahora las informaciones son confusas también. Ya sabes, cuando pasan estas cosas, pues que se van sucediendo las informaciones y es importante contrastar los datos. Pero estoy leyendo ahora mismo informaciones a que apuntan a que no solamente habrían explotado walkie-talkies, sino también, por ejemplo, máquinas de reconocimiento digital y algunos sistemas de energía solar incluso.
Claro, Pilar, tienes que tener en cuenta que Hezbollah prohibió la utilización de dispositivos móviles, porque un móvil al final no deja de ser una baliza. Estamos totalmente geolocalizados en todo momento. Aunque no permitamos la geolocalización en ciertas aplicaciones, bueno, tenemos la costumbre de instalar aplicaciones y que en segundo plano estemos localizados. Por eso prohibieron la utilización de móviles y sí hicieron pidieron una partida de walkie-talkie, como ha hecho el compañero antes, hará 5 meses aproximadamente, y una partida de Viper, que la cadena de suministros probablemente haya sido manipulado. Al igual que la información que está saliendo ahora, como me estás comentando, todos estos dispositivos en algún momento en la cadena de suministros han tenido que ser manipulados, está claro.
Bueno, sí se cree eso, que en algún momento en esa cadena de suministro el Mossad habría conseguido insertar algún tipo de explosivo, por ejemplo el C4, que se puede moldear muy fácilmente como la plastilina para adaptarlo a cualquier hueco y que además explota con bastante facilidad. Me imagino que, claro, ahora mismo en el Líbano nadie se tiene que atrever a tocar ningún aparato eléctrico o electrónico porque dicen, bueno, es que puede ser una bomba, ¿no?
Claro, es que eso ha sido un ciberataque, o sea, totalmente sin precedentes. Nadie se lo esperaba. En el caso de los Viper, sí tienen conexión con el ordenador. Vamos a esperar a averiguar el modelo, a ver cuando tengamos el modelo de walkie-talkie, si también tenía conexión al ordenador, porque antiguamente los Viper no almacenaban, no los podía hackear, estaban cifrados, tenían una memoria muy pequeña, una batería muy pequeña, pero estos Viper sí son más avanzados y no vamos a descartar nada. Estamos trabajando con hipótesis de momento. Sería necesario un análisis forense de estos dispositivos y de todo lo que suceda. Hay que ver si estos walkie-talkies tenían conexión con ordenador, qué tipo de memoria llevaban, pero todo lo que apunta, lo que parece ser, es que también han colocado explosivos y lo han podido detonar a distancia, incluso a través de un dron.
¿A través de un dron?
Sí, también, porque desde un dron, desde las alturas, tú puedes activar, puedes ejecutar una frecuencia, una señal, y nadie se da cuenta, no tiene por qué ser en tierra. Y ahora, como sabéis, los drones están muy de moda en esto de los, sí, de los ataques.
David, todo esto es nuevo.
Sí. Es nuevo para todos, ¿eh?
Para todos, porque esto no se había visto antes. Fíjate, estamos hablando de algo inédito, algo nuevo con aparatos que son antiguos, sin embargo, ¿no?
Sí, sí. En principio pensamos que eran aparatos antiguos, dijimos, pero ¿cómo lo han podido hacer con aparatos antiguos? Si no, ya vemos que incluso existen aparatos, ya te digo, los han borrado de internet, o sea, cualquier búsqueda que hagas en Google sobre este aparato está borrado. Suerte que nosotros hemos conseguido recuperarlo, pero es que resisten al agua, resisten al polvo. O sea, han buscado este aparato en concreto para utilizarlo, porque saben que en las zonas del Líbano la frecuencia inalámbrica, los dispositivos móviles, pues lo primero es baja, y lo segundo, pues no quieren estar localizados. Entonces, esto es una vía de salida para ellos, estos dispositivos, ¿sabes?
Pues acabamos de hablar con David del Olmo, que es perito informático, sobre esos nuevos ataques, esas nuevas explosiones que han tenido lugar esta misma tarde en diferentes ciudades de nuevo del Líbano, esta vez en los walkie-talkies usados por Hezbollah y solo 24 horas después de esos ataques que se produjeron con los buscapersonas, con los conocidos como Viper. David, gracias por estar con nosotros en la tarde.
Gracias.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿La luz? Uf, ni idea. ¿Total Energies? Puede ser.
Así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi casi como si fuéramos tú.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo, desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La Iglesia Católica en Cuba está muy necesitada. Trata de reinventarse ante las dificultades para que el Evangelio llegue hasta el último rincón. Solo lo conseguirán si tú les ayudas. Contigo, nada es imposible para la Iglesia en Cuba.
Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia Necesitada.es.
Se busca persona emprendedora con un proyecto apasionante que quiera unirse al reto de transformar nuestro país. Pregunta por España. Spain Up Nation. El verdadero talento es emprender. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Marta le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carlas cambia, Carlas repara.
Atreverte a todo. Vivirlo. Ir a por todo. En Occident, nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-37-15 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y Wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
La gente no lo entiende. Se creen que por haber ganado un premio con el Rasca Flower Power de la 11 he dejado de ser hippie, pero yo sigo comprometido con una forma de vida más natural y menos materialista.
Ya. ¿Y ese deportivo?
Pero funciona con biodiesel.
Nuevo Rasca Flower Power de la 11. Con premios al instante de hasta 120.000 euros y mucha diversión. Rasca Flower Power de la 11. Dale una alegría a tu espíritu.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Atención! Programa de turismo social del Inserso a la venta desde el próximo lunes 23 de septiembre. Compruebe su acreditación y reserve su escapada de turismo de interior, una estancia en nuestras costas o un viaje a las Islas Baleares o Canarias. Infórmese y reserve en www.turismosocial.com o en su agencia de viajes.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, Cope, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. Busca el lado. ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo. Se la quiere llevar el noruego. Solo Correa. ¡Correa! ¡Correa!
¡Gol! Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.